Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. Y en esta nueva entrega de Pobres Reinas, Yolanda Bellota del Campo, que es quien realiza los contenidos de este programa, nos va a acercar a Ana de Austria Cigales, que fue la cuarta esposa de Felipe II. Entonces, bueno, a ver, introdúcenos en el tema.
Hola a todos y a todas. Bueno, pues hoy vamos a hablar efectivamente de, como ha dicho Maribel, de la cuarta esposa de Felipe II, Ana de Austria. Esta niña nació en Cigales en 1549 y murió en Badajoz en 1580. El rey necesitaba un varón para gobernar las muy grandes y vastas Españas. Las mujeres, por una ley sálica que luego ratificó el primer Borbón y que solo se quebrantaría con Fernando VII el Felón, no podían gobernar. Así que otra esposa quiero. Al principio dudaban entre Ana de Austria, sobrina del rey, y Margarita de Valois, su cuñada. En el Vaticano se hacían las dispensas para los austrias apaladas, pues ya se sabía que se casarían todos con familiares consanguíneos. Eligió a su sobrina Ana. Si antes se había casado con su tía, ¿por qué ahora no lo iba a hacer con su sobrina? La elección no era baladí, pues Austria proporcionaba la protección necesaria a los intereses españoles en los Países Bajos y en Italia.
¿Qué edad tenían los novios y cómo era esta reina? Porque claro, Felipe ya era mayorcito.
Pues sí, Felipe tenía 41 años y Ana tenía 20, con eso te lo digo todo. El rey estaba además achacoso, con una gota que no lo dejaba vivir. Adusto el gesto y para colmo este hombre, desde que murió Isabel de Valois, se vistió de negro que ya se había impuesto como ropajes de luto, y ya no se lo quitó en todo lo que le restó de vida. Solo llevaba el cuello, o sea, la lechuguilla tan de moda en aquella época, en blanco, o sea, de alivio luto, terminó su vida. Así que con aquella mandíbula mirando al cielo, de negro y la alegría que le caracterizaba, estaba la corte con una marcha que no se podía aguantar. También por aquella época se había trasladado con toda la corte al Escorial y se había llevado a todos sus muertos para allá, Arsa. Ana era una joven rubia, nada extraordinario había en su rostro, pero de buenas carnes, que era para los cánones de la época un aliciente. Era modesta, muy devota y según cuentan los cronistas, pues era de una bondad extrema. Eso ya lo dudamos mucho, pero bueno, sobre todo teniendo en cuenta que le gustaban tanto las iglesias, pero no los pobres. Socorría lo cuanto podía, pero siempre y cuando la mirase la iglesia. El 4 de mayo de 1570 se casaba por poderes ella en el castillo de Praga, pues su padre reinaba allí. Un apunte, tendremos ocasión después de las reinas, si a vosotros los oyentes os gusta el programa, pues podemos hacer otro, pero de reyes. Hay que comprender que resumir la vida de estos personajes en un programa de 15 a 20 minutos, con la cantidad de matices que tienen, pues es complicado. Pero bueno, todo se andará. Seguimos con nuestra Ana. La novia llevaba un vestido carmesí bordado en oro y plata y en el banquete se sentó en el estrado a la misma altura que sus padres, pues ya era reina. Y es que el protocolo exigía que cuanto más rango ostentabas en la corte, más alto te sentabas en los banquetes. O sea, imaginaros, unos sentados al lado de los otros, unos más bajos, otros más altos, y en el estrado los reyes. En las películas y en las series de época solo nos muestran más altos a los reyes, pero no era así. A finales de junio, casi dos meses después de la boda, la nueva reina sale para España pasando por Núremberg. La comitiva, después de tres semanas y 600 kilómetros recorridos, llegaron al puerto de Espira, de donde salió el 1 de agosto para España. Lo que lloró y sufrió esta niña al separarla de sus padres y sus hermanos, Matías, Alberto y Venceslao. Solo ella lo sabe, la pobre. El 3 de octubre de 1570 llega a Santander y allí a Burgos y el 11 de noviembre llegaba a Segovia. Nuevos fastos, aclamación del pueblo y, por supuesto, toros. ¿Cómo no? Ana quedó totalmente horrorizada con el espectáculo. No volvió a asistir a un espectáculo de toros. El día 14 tuvo lugar la misa de velaciones y la niña se dio cuenta enseguida que su cometido no era enamorar a su esposo, sino darle el deseado heredero. No era tonta y se sabía la comidilla de todos cuanto la rodeaban. Por fin, el 26 de ese mismo mes, los reyes hacen su entrada triunfal en Madrid. Más fastos, más fiestas en la Plaza Mayor, que lo mismo servía para hacer una pira y achicharrar a un montón de pobres infelices acusados de brujería y tonterías varias, que para corridas de toros. Dice en la crónica que ese día se lidiaron 40 toros y murieron 63 caballos. Por lo menos ese día el pueblo comió carne, pues las reses descuartizadas se repartían después entre los madrileños. Esos días se libraron las ratas, los gatos y los perros, y todo cuanto volase, corriese, se rectase, el hambre del pueblo era infinita. Las infantitas Isabel Clara Eugenia de 4 años y Catalina Micaela de 3, como las dijeron que venía su mamá, pues las crías con un disgusto considerable decían con razón que esa no era su madre. pero Ana la supo querer y las niñas la correspondieron. Ana de por sí tenía un sentido familiar muy arraigado. Amó a estas niñas como a sus propios hijos.
Y después de, bueno, teniendo en cuenta los fastos de la boda, ¿los novios estaban enamorados?
Bueno, como hemos dicho anteriormente...
Eran políticas matrimoniales.
Exactamente. Ana se dio cuenta enseguida cuál era su cometido. O sea, su vida en la corte se parecía mucho a los matrimonios de conveniencia de la burguesía del siglo XIX. El Escorial era un lugar muy agradable, con mucha naturaleza, mucha caza, y ella pues era además una experta en la caza con ballesta. Hacían paseos por el campo, rezaban, visitaban cenobios, iglesias. El rey, que era muy austero y además, como no se tenía con la gota, pues la reina pasaba con él mucho tiempo en su gabinete. Mientras él atendía los asuntos del reino, pues ella cosía y, en fin. El rey tenía por costumbre visitar a la reina 3 veces al día. Tres veces al día en sus aposentos. Una por la mañana, antes de ir a misa, a la hora de comer, para atiborrarse, y por la noche para seguir atiborrándose. Normalmente entre los reyes y cortesanos se solían sentar entre 10 y 15 personas a la mesa.
¿Cuántos hijos tuvo esta pareja?
Pues no sabemos cómo fueron sus relaciones sexuales, la verdad tampoco nos importa mucho. Lo que sí sabemos es que echó los restos y el 4 de diciembre de 1571 pues nace el ansiado varón, Fernando. El 12 de agosto del 73, otro varón, Carlos Lorenzo. El 12 de julio del 75, un tercer varón, Diego, que viene a sustituir a Carlos, fallecido días antes. El 14 de abril del 78 nace el cuarto hijo de Felipe, que será el futuro Felipe III. El infante Fernando muere ese mismo año de unas tercianas, con 7 años. En aquella época la mortalidad infantil era terrible. De cada 10 niños que nacían, 4 no llegaban a cumplir los 5 años. Y en este caso, con más motivo, por la endogamia de los reyes, pues la mayoría de ellos sufría alguna tara, sobre todo epilepsia, muy frecuente entre las relaciones consanguíneas.
¿Y cuál es el final de esta reina?
Pues nuestra Ana se encontraba delicada por los partos y por el sufrimiento de ver morir a sus hijos. Contrajo una gripe, seguramente contagiada por su esposo, que también la tuvo, y muy grave además. Pero ella se llevó la peor parte. El 26 de octubre de 1580, cuando le quedaban 6 días para cumplir 31 años, murió en el Escorial. Mira qué bien, solo tuvieron que bajarla al sótano, pasando antes por el pudridero, claro, que es una habitación habitada para tal fin. Se encuentra a la derecha bajando al Panteón de Reyes. Quien haya visitado el Escorial sabe de lo que le hablo. Allí estaba el cadáver 10 años y luego lo enterraban. Bien en el Panteón de Infantes, si no habían sido madres de rey, o bien en el Panteón de Reinas, si habían tenido varones.
Bueno, Ana de Austria, que fue la cuarta esposa de Felipe II, y vuelve a matrimoniarse este rey.
Pues no, pero casi. El rey tiene 53 años y sobrevivió 18 a su última esposa. Pero el miedo a quedar sin descendencia masculina, me refiero, le hace pensar en un quinto matrimonio. Pues 2 de sus hijos varones que quedaban murieron. Murió uno. Solamente quedó Diego. De 2 hijos varones que quedaban murió uno, su hijo Diego. Y solo quedaba Felipe. Y pensó casarse con su cuñada sobrina Margarita de Austria, 40 años más joven que él. Pero Margarita pensó, ni de coña. Ingresó en el convento de las Descalzas Reales, donde pasó el resto de su vida. Uf, qué descanso, pensaría esta niña. Y la próxima reina, Margarita de Austria, mujer de Felipe III.
Que es la próxima reina de la que hablaremos reina, en este espacio de Pobres Reinas.
Exactamente.
Que prepara sus contenidos Yolanda Bellota del Campo. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores y gracias, Yolanda.
Muchas gracias a vosotros.